se convocaba a la unidad del campo popular en tiempos difíciles, así, con ese título, donde firmada por diferentes personalidades del ámbito público. Entonces, a partir de esta votación de la media sanción del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional y las diferencias que hubo, no salió por unanimidad, y las diferencias que hay y que son evidentes dentro del Frente de Todos. Es por eso que sobre esto, sobre esta carta y sobre la visión que hay acerca de la gobernabilidad del presidente Alberto Fernández, de la especulación de la oposición por parte de un posible quiebre dentro del Frente de Todos. Sobre esto vamos a dialogar con Ricardo Forster. Él es filósofo, escritor, profesor. Le agradecemos mucho la comunicación, la posibilidad de dialogar con él a través de Radio Nacional Iguazú. Forster, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Basilio Gómez y Noelia Villa los saludamos. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días para ustedes.
Buenos días.
Muchas gracias por la comunicación. Bueno, a partir de esta carta pública, digo, es notorio la necesidad de la unidad en estos momentos. Se piensa que los votos en el Senado por parte del espacio político oficialista tampoco van a ser muy diferentes a los que fue en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no?
Es probable que en el Senado se vuelva a explicitar un debate y una diferencia interna. La carta está dirigida a reivindicar un instrumento extraordinario de la vida política argentina como es el Frente de Todos. El Frente de Todos, cuando se construyó y cuando a partir de una decisión histórica de la vicepresidenta de la Nación se determinó que la fórmula presidencial iba a ser encabezada por Alberto Fernández, acompañado por ella, marcó la confluencia de distintos sectores, yo diría el amplio espectro del peronismo, dejando yo creo que afuera solamente algún sector minoritarísimo y residual, pero creo que fue un hallazgo, algo raro de nuestra propia historia política y de la propia historia del peronismo, que el Frente de Todos pudiese ser un espacio de confluencia de muchos actores de la política que habían tenido diferencias muy gruesas y muy significativas en años previos, nada más ni nada menos que las diferencias que distanciaron al presidente de la vicepresidenta en un determinado momento, Sergio Massa y el Frente Renovador, que todos recordamos que en el 2013 fue con su propia lista y ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Eso significa que la construcción de un frente y de una fórmula presidencial como la que se diseñó en el 2019 y que implicó un triunfo extraordinario también, es algo complejo, que no tiene un camino lineal, que marca en su interior diferencias, algunas menos gruesas, otras más gruesas. Creo que la que más claramente hoy se ha puesto en evidencia es lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A nosotros y los que firmamos esa declaración, lo que nos parece es que las diferencias y la diversidad es parte de un espacio político, es parte de su enriquecimiento, y que el gobierno es precisamente la construcción de un espacio de confluencias. Entonces lo que hacemos es señalar que es fundamental, que es decisivo sostener la unidad más allá de las discrepancias, diferencias o diversidades que pueden existir, porque lo que queda claro es que todos aquellos que están dentro del Frente de Todos buscan la construcción de una sociedad que sea más igualitaria, que sea capaz de ampliar derechos, que pueda dejar atrás la sombra brutal de un endeudamiento que estuvo ligado en la historia contemporánea argentina a políticas netamente neoliberales, de fuga de capitales, de financiarización especulativa de la economía y de destrucción de la vida social. Yo creo que todos los que integran el Frente, desde el presidente, la vicepresidenta y todos los otros actores y votantes del Frente de Todos, sienten que la pelea central, la disputa en la Argentina es por proyectos antagónicos del país, y que el peligro es una desunión de quienes dirigen el Frente de Todos, lo que facilita de cara al 2023 es la posibilidad de una regresión neoliberal en la Argentina con un triunfo de la derecha que hoy se derechiza más a partir de las presiones que vienen incluso de la extrema derecha a los Milei. Entonces, esa fue la voluntad, por eso también las firmas son múltiples, diversas, expresan un arco muy amplio y lo que buscan no es criticar a nadie en particular, por eso no discutimos en esa declaración el acuerdo con el fondo, porque me parece que eso amerita otro debate de otras características.
Sin embargo, es un punto de inflexión, ¿no? Porque este gobierno peronista sabía que heredaba este problema tremendo y terrible para la construcción del país, reconstrucción del país, como se planteaba. Entonces, digo, llegó a este punto de inflexión el debate por el acuerdo, y digo, ¿se puede salir fortalecido con los objetivos en contra del neoliberalismo, como usted lo menciona, después de esto?
Esto es lo que hay que tratar de buscar denodadamente. Yo creo que todo el arco, todo el espectro político que integra el Frente de Todos considera que el fondo es un instrumento que ha servido a lo largo de las últimas décadas para hacer pedazos proyectos que buscan construir sociedades más igualitarias, que ha sido un instrumento clave y cómplice para la destrucción económica, para favorecer la fuga de capitales, para el endeudamiento, para políticas ortodoxas absolutamente dañinas. Yo creo que no hay nadie en el Frente de Todos que no identifique el fondo bajo esa característica. Ahora bien, el gobierno recibió una deuda descomunal generada por la complicidad entre la administración de Mauricio Macri, Frente por el Cambio en su totalidad, que incluye también, por supuesto, a los radicales y no solamente a los cambiemitas, con el Fondo Monetario, que por primera vez en su historia sobreprestó a un país miembro, porque en realidad a Argentina no se le podían prestar más de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares, y prestó más del doble, sabiendo que ese préstamo estaba dirigido, por un lado, a tratar de garantizarle un camino más o menos tranquilo hacia las elecciones al oficialismo de aquel entonces, y también, no perdamos de vista esto, un endeudamiento que condicionara al próximo gobierno, imaginando una derrota también del macrismo. En eso creo que hay consonancia. Lo que no hay consonancia, evidentemente, es con algo que estaba en el origen del Frente de Todos, que era que los diversos actores sabían que tenían que enfrentarse a un doble endeudamiento, el de los acreedores privados y el del Fondo Monetario, y que el gobierno del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, iba a tener que resolver ese endeudamiento. Lo hizo en el 2020 con los acreedores privados, donde hubo en general un acuerdo de casi todos los actores del Frente de Todos, que creyó que fue un buen acuerdo con un ahorro importantísimo para el país. No fue lo mismo cuando llegó la hora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Podríamos estar mucho tiempo discutiendo posiciones a favor y posiciones en contra. Yo personalmente creía en su momento y sigo creyendo que la alternativa de no acordar e ir a una suerte de cesación de pagos con el Fondo Monetario iba a agravar todos los problemas que ya de por sí tenemos en Argentina, y que sin ser un acuerdo fabuloso, ni mucho menos, era un acuerdo que tenía algunos puntos muy importantes que hoy se mencionan poco, pero que son claves también, que tiene que ver con que no hay reformas estructurales del sistema jubilatorio, del sistema laboral, del sistema tributario, y que el gobierno sigue avanzando en sus inversiones en obra pública, en ciencia y tecnología, en educación. Entonces, por supuesto, hay imposiciones que son complejas, como puede ser la reducción del déficit, como puede ser el camino hacia la emisión monetaria cero, que ya conocemos que son políticas neoliberales. El gobierno va a tener que lidiar con eso. Pero lo que también se ganó, y se habla poco, es tiempo. La Argentina va a tener que desembolsar recién pagos con el Fondo Monetario a partir del 2026. Así es. Y a su vez, y eso tampoco es menor, eso le permite al gobierno acumular reservas durante este periodo, porque el Fondo Monetario le devuelve lo pagado durante el 2020 y 2021, que recordemos que desde febrero de 2020 el gobierno, con el acuerdo de todos los actores del Frente de Todos, siguió el organigrama de pagos del Fondo Monetario internacional. Pero bueno, estos son discusiones, debates, que hay que abrirlos en el frente de todos, y yo creo que en parte la falta de discusiones genuinas de todos los que integran el fondo, el frente, de alguna manera generó que se llegue a una situación como esta.
Esas discusiones que se dan en el ámbito de dirigentes y en el ámbito mediático también, digo, se traslada también a la militancia y al territorio. ¿Cómo evalúa que está el ánimo de la gente en ese sentido?
A ver, yo creo que en estos dos años, que todavía nos quedan poco menos ya de gobierno, el esfuerzo central, una vez que se salga de el jueves se va a votar, y todo indica que se va a votar finalmente el acuerdo con el fondo, el gobierno tiene que volcarse a dos o tres cosas fundamentales. La primera es ir hacia una política de reparación social que tiene dos o tres frentes claves. Uno, la contención de los precios, la baja de la inflación y sobre todo los precios de los alimentos. Otro, la mejora real de los salarios, tanto de los trabajadores formales como de los informales. Eso me parece que es absolutamente clave, decisivo. Se tendrán que tomar las medidas adecuadas. Hay instrumentos de la economía y de la política para llevar adelante decisiones que también van a despertar, obviamente, zonas conflictivas. No hay decisión que tome el gobierno nacional a favor de una mejor distribución de la renta en el país que no implique la reacción inmediata de los grupos concentrados de poder. Lo vimos en el día de ayer con lo que iba a ser simplemente el poner en el mismo nivel de retención lo que era la exportación de aceite y molienda, que es parte de una decisión que de ninguna manera implicaba un aumento de las retenciones, y sin embargo salieron todos los actores interesados, mediáticos, económicos, etcétera, etcétera, a plantear su rechazo absoluto. No hay que tenerle miedo a esos rechazos.
Porque funcionan de manera organizada, hasta más organizada que el campo popular, diría, ¿no? Con ese mensaje mediático ya instalado.
Sí, es así. Entonces yo creo que eso por un lado. Y por otro lado, el Frente de Todos, y el presidente lo ha dicho, tiene que abrirse de cara al 2023 a un uso genuino de las PASO, donde las distintas corrientes, lo que se debate en el Frente de Todos, pueda expresarse en un instrumento que, por otro lado, fue propuesto a la sociedad en su momento por Néstor Kirchner y aprobado durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, utilizar adecuadamente las PASO es una manera también de contener a la diversidad que es el Frente de Todos. Y también es cierto que dos años de pandemia, también, digo, a la hora de analizar lo que está pasando, hay que tomar en cuenta la situación en la que estamos. Salimos trabajosamente de una pandemia con un impacto enorme. Salimos de la pandemia, o prácticamente estamos ya recobrando gran parte de lo que implica una vida distinta, vivir bajo las condiciones de la pandemia, y nos encontramos nada más ni nada menos que con una guerra que está conmoviendo al planeta entero, porque tiene impacto directo sobre la vida económica, sobre los precios, los commodities, los alimentos. Entonces todo eso también hay que ponerlo dentro de la complejidad de la escena política interna y global por la que estamos atravesando. Entonces, por eso, y volviendo al comienzo, esta declaración es un intento no de defender una política moderada o de criticar políticas de mayor transformación, porque ese no es de ninguna manera el objetivo del documento. Hay quienes dicen que es un documento que defiende la moderación del presidente, y no es así. Se trata de entender que la política requiere también de una base social de sustentación, de recuperar el entusiasmo, de tomar medidas enérgicas por parte del gobierno que tengan un impacto positivo en la sociedad. Bueno, esa fue la intención de una declaración como la que sacamos el domingo pasado.
Forster, le agradecemos muchísimo la amabilidad de dialogar con Radio Nacional Iguazú. Aquí desde la provincia de Misiones les mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes por llamarme.
Hasta pronto. Bueno, la charla con el filósofo, escritor, el profesor Ricardo Forster, fue uno de los que firmó esta carta pública titulada por la unidad del campo popular en tiempos difíciles.